Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos en este día. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a nuestra hermana Limeldi Archuleta. Bienvenida, hermana.
Gracias igualmente por recibirme.
Sí, hermana, usted es de Arvada, Iglesia La Red Arvada.
Sí, cómo no, con mucho gusto de Iglesia La Red Arvada.
Bueno, representando.
Sí, representando a la congregación Arvada.
Muchas gracias, sí. Y tenemos el privilegio hoy de escuchar otra vez su testimonio, pero creemos que el Señor ha ordenado las cosas.
Solamente Él sabe por qué.
Sí, y vamos a ver lo que el Señor tiene para contarnos lo que ha hecho en su vida y cómo podemos glorificarlo a Él en su historia que está formando en usted.
Sí, pues yo creo que glorificar a Dios es lo que Él ha hecho en mi vida, porque solamente Él sabe cómo sigue trabajando en mí, sigue guiándome en su camino, ¿verdad? Veo yo, por ejemplo, que a pesar de las circunstancias que vivamos al día a día, no importa, porque siempre Él va a estar antes de cada circunstancia. Entonces, Él me ha enseñado que el seguirlo a Él, el conocerlo a Él, el encontrarme con Él, para mí la vida ha sido satisfactoria, llena de paz, llena de gozo. No importa mis circunstancias, no importa lo que yo esté viviendo. En la vez pasada que hablé de mi historia, me ha traído mucho descanso. Antes era mucho lloraba y decía esto que está pasando, qué pasó en mi vida. Pero ahora veo que el Señor siempre ha tenido el control de ella. No importa de qué manera Él ha hecho las cosas, ahora entiendo que siempre ha sido para conocerle a Él. Siempre ha sido para que yo lo vea a Él en mi vida. Cuando yo no conocía de Dios, yo sabía que Él me estaba cuidando, ahora lo reconozco, porque yo en mi vida me salvé de muchas cosas. Él me salvó de muchas cosas, y yo no entendía quién era ese poder, qué era lo que estaba pasando. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, cuando reconozco quién es Él, digo, oh Señor, Tú eras el que me estabas cuidando, Tú eras el que me estabas viendo qué es lo que estaba pasando en mi vida, Tú tenías todo en control. No entendía de qué manera, pero yo sabía ahora y entiendo que eres Tú. Y me acuerdo mucho de Job cuando decía, de oídos te oía, pero ahora mis ojos te ven, ahora yo ya te veo. Yo ya te veo, sé que existes, sé quién eres Tú y escucho Tu voz. Entonces, cuando pasa algo en mi vida, así en los momentos, digo, Señor, ¿qué harías Tú en estos momentos? Ya no soy yo, que ya mi carne no me domina. ¿Qué vas a hacer Tú? Entonces, ese yo pienso que es el carácter que debemos de tener del Señor. Su vida, cómo Él tomaría las cosas en un enojo, cómo voy a actuar, cómo voy a vivir esto. Porque si yo dejo otra vez mi carne como era antes del Señor, era controladora. Era mi vida que quería controlar todo, así como yo me movía rápido, que yo quería tener todo bajo control. Cuando vengo al Señor digo, wow, no es mi control, es el Tuyo. Y todo lo que está alrededor, debo de entender que no te conoce. Debo de entender que esa persona necesita de Ti, de que te guíe, de que lo guíes, de que vivas en ellos. Y eso es lo que yo recomiendo mucho para las personas que les hablan de Dios, que crean que Dios existe y que no nomás de oída, que digan, yo sí creo que Dios existe, yo creo que Jesús murió, pero que realmente lo inviten a pasar en su vida, que realmente permitan que el Señor transforme su vida de una vida maravillosa y van a entender esa paz que no la da el mundo. Van a haber circunstancias en la vida de uno que no vamos a tener el control, o más bien creemos tener el control, pero nunca lo vamos a tener. No importa qué sea, no importa.
A veces escuchamos cosas, crecemos en iglesia o una tradición y pensamos que conocemos a Dios por el intelecto, por saber muchas cosas quizás sobre Él. A veces cosas correctas de la Biblia, pero no lo conocemos a Él en el sentido que no tenemos una experiencia personal. Yo puedo conocer un familiar porque me han contado de esa persona, pero viven muy lejos de mí y puedo casi sentir que los conozco porque sí. Me hablan. O quizás lo he visto en algún video de la familia, lo que sea. Pero es muy, muy, muy diferente cara a cara, conocer la persona, mirar la persona, tener una conversación, tener una relación, ver cómo trabajan, cómo se manejan, cómo hacen diferentes cosas. Y de cierta forma, aunque es muy simplista esa explicación, pero de cierta forma es así. Como dijo usted, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿cómo podemos tener esa relación personal con el Señor Jesús? No, pero quiero volver hacia el comienzo. ¿Cómo le encontró el Señor Jesús? ¿Cómo se convirtió realmente? ¿Le dio su vida al Señor? Bien al principio su caminar con Él.
Bueno, por una circunstancia, vamos a qué pasó en mi vida, en mi casa, con mis hijas. Como vuelvo a decir, yo creía tener el control de todo a mi alrededor. Pero cuando pasan esas circunstancias en la vida de mis hijas, en mi casa, fue una carga tan tremenda que dije, yo no puedo. No puedo yo hacer algo, no está en mis manos, no puedo cambiar nada. Y caí, caí de rodillas, le dije, Señor, sé que tú existes, sé que tú puedes hacer todo, sé que tú puedes transformar todo. No importa lo que haya pasado, sé que si yo te oigo, si yo te veo en mi vida, sé que esto lo voy a superar. Y voy a dejar que tú acomodes las cosas que yo creía tener control, que yo podía creer que podía mover o hacer esto para controlar la situación. No, ahí ya no hubo control en mi vida. Y dije, Señor, me rindo a ti. Y acepto que soy pecadora. Y acepto que por no conocerte, por no entregar mi vida a ti, es que yo llevé una vida a mi manera. Entonces, de esa manera yo me di cuenta que realmente necesitaba de Él.
¿Qué piensa? Entonces, algo del Evangelio sabía, algo de Dios sabía.
Sabía algo de Dios, sabía que, como digo, sí, Dios existe, sí, Jesús murió por nosotros, pero realmente, como dijiste, era de lejos.
¿Qué le impedía entregar su vida al Señor completamente?
Creencias, costumbres.
¿Cómo cuáles?
Católicas de principio, porque cuando yo tuve problemas con mi esposo, que fue infiel, yo buscaba de Dios y decía, Señor, pero es que me siento sola, vivo sola aquí en Fresnillo, no vive nadie conmigo de mi familia, pero yo quiero seguir casada, yo quiero seguir mi vida. Y una vez en la madrugada me levanté y allá se acostumbraba que a veces los templos están muy temprano abiertos. Y yo fui y me arrodillé, ahí estaba una virgen grandota, y me arrodillé y empecé a pedirle, porque yo miraba que todo mundo le pedía a la virgen, allá son muy católicos. Y yo me arrodillé y sentí una paz, pero aún así esa paz era como una paz que no venía de Dios, porque siempre sentía un hueco en mi corazón, siempre sentía que algo faltaba en mi vida. Aún así en la creencia católica decía, esto no me llena.
Sí, y eso es interesante porque Jesús dice, mi paz les doy no como el mundo les da. En otras palabras, el mundo puede dar un nivel de paz, sea por el yoga, o sea por la meditación, o sea por algunas costumbres católicas o tradicionales o otras religiones que engañan al cerebro a sentirse un sentido de calma, de paz, pero no la paz profunda, completa, que solamente el Señor Jesús puede dar.
Sí, yo aprendí, inclusive ayer estaba hablando con una persona sobre ese tema, que ahora yo entiendo que Satanás es imitador de todas las cosas de Dios, y que él engaña a través de esas imágenes, a través de esas creencias, a través de esas costumbres, engaña para nosotros no encontrar el camino realmente verdadero, que es Cristo. Entonces yo decía, la Virgen me hizo el milagro, y yo decía, ay, qué bueno es la Virgen. Y desde ahí yo me hice devota de la Virgen de Guadalupe. Inclusive yo hacía mandas, hacía las reliquias para la Virgen de Guadalupe. Y una hermana me decía, ay, hermana, esto no es bueno, esto no es correcto. Tú déjame con la Virgen, yo sé lo que es. Porque yo creía que ella me había hecho el milagro, ¿verdad? Sí. Entonces ya ahora yo reconozco, Señor, Él es el imitador de todo, Él es la mentira. Uh-huh. Y así tienen a muchas personas fuera de Dios con esa mentira de que este santo te hace un milagro, la Virgen te hace un milagro, aquí está Dios, acá. Pero realmente no es cierto, porque no hay esa paz que realmente Cristo nos da en nuestra vida. Sí. Entonces ahí caemos, cuando ya conocemos la verdad, conocemos esa mentira de Satanás que uh-huh. ha implantado en nuestra vida desde el principio, uh-huh. ¿verdad? Entonces, el propósito, ahora yo he encontrado el propósito que tiene Dios para mi vida. Uh-huh. Primeramente, reconocerlo, glorificar su nombre, adorarlo a Él, uh-huh. porque Él es el creador de todo y Él es mi Señor y mi Dios.
Sí. ¿Y cómo pudo entender usted la verdad de Jesús? ¿Cómo está en la Biblia?
Leyendo la palabra.
Uh-huh. La Biblia.
Sí. La Biblia, leyendo, conociendo cada vez más de Él, teniendo uh-huh. una relación íntima con Él uh-huh. a diario, ¿verdad? Y es de la manera que yo he estado creciendo en su palabra, en la Biblia, leyéndola constantemente. Siempre encuentro algo que hizo, ay, Señor, me admiro, me sorprendo cada vez que leo la palabra. Sí. Aunque ya la he leído 2 veces la Biblia completa, la vuelvo a leer, pero ya con más atención, meditando su palabra, y es lo que me ha hecho crecer también.
Entonces, por su palabra, usted pudo entender bien quién era Dios. Amén. Y en ese momento de desesperación, rendirse realmente a Él. Sí. Y Él realmente vino y transformó su vida.
Grandemente, y la sigue transformando, y sigue... Como yo pienso que es como una fuente que nunca, no es un vaso que se llena, uh-huh. es una fuente, es un río que va caminando y va llevando y va llevando, uh-huh. y cada vez más y más, y cada vez quiero más de ti, Señor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entiendo que al leer la palabra, la Biblia, entiendo que nuestra vida, hay un versículo inclusive que dice que no olvidemos este libro, uh-huh. porque de él emana la vida, y es verdad. O sea, si nosotros nos ponemos a dejar de leer la Biblia y empolvarla en un lado, pues nuestra vida se va secando espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenemos esa vitalidad que es la palabra de Dios. Uh-huh. Para mí eso es la palabra de Dios. Sí. Es vitalidad en uh-huh. mi vida. Ya tengo al Señor, sé que tengo la salvación porque Él hizo esa obra, sé que Él murió por mí, conozco su amor, pero también dejó su palabra para instruirnos, uh-huh. ¿verdad? Para redarguirnos, para también tener un autoexamen en nuestra vida, cómo estamos caminando con Él.
Uh-huh. La vida es vital, es completamente necesaria para nosotros, para la salvación y para el crecimiento espiritual. Uh-huh. A la hermana le quiero hacer esta pregunta. Quizás alguien nos está escuchando y dice, yo me puedo relacionar con su historia, con lo que me está diciendo, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la salvación? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi problema delante de Dios? ¿Cómo vengo a Cristo? ¿Cómo puedo tener lo que usted tiene?
Pues creo, por lo que yo he vivido en mi vida, es haber aceptado cuando el Espíritu Santo me tocó decir, wow, soy pecadora realmente.
Es entender lo que dice la Biblia de uno, ¿no?
Sí, soy pecadora. Sí. Realmente, ¿de qué me estaba salvando el Señor? De la ira venidera. De la ira venidera, de cuando leí lo sobre el diluvio, cuando leí sobre Sodoma y Gomorra, cuando leí muchas cosas en la palabra, dije, esto le espera al que no quiere nada con Dios, uh-huh. ¿verdad? Con nuestro Creador. Entonces, en ese momento yo estaba aprendiendo y estaba creciendo y decía, Señor, cada vez veo de lo que me has salvado. Cada vez veo que realmente no merecíamos estar contigo porque tú eres santo, santo, santo. Uh-huh. Y nosotros, por el principio del mundo, cayó Adán y Eva en la mentira, pero nosotros fuimos herederos de esa mentira. Uh-huh. Ahora nosotros decidimos, cuando el Señor toca nuestra puerta, endurecer el corazón o no. Uh-huh. ¿Verdad? Creo yo así.
¿Piensa usted que a veces alguien dice, bueno, pero yo no soy mala persona, yo no he matado a nadie?
Pues sí, mucha gente piensa que es bueno, y tal vez sí, socialmente es buena esa persona, es educada, no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, pero ¿de qué nos sirve si no nos da la salvación? Uh-huh. No es por obras, sino es por la obra de Cristo, y si el Señor dice que somos pecadores, Él no miente.
Claro. Entonces, la comparación no es el uno con el otro, no. Con un estándar de la sociedad, sino con el estándar de Dios. Y Él es perfecto, santo, amén. Santo, santo, como dice su palabra. Uh-huh. Entonces, delante de Él, somos miserables pecadores. Si sí. Realmente la Biblia es de lo que dice, ¿no? Sí. Sobre Dios y sobre el ser humano. Entonces, ¿qué hizo Jesús para salvarnos?
Murió por nosotros. Tomó Él se entregó. Lugar, ¿no? Él tomó mi lugar en la cruz. Yo debería estar en esa cruz. Yo debería pagar por lo que yo hice, no Él. Él era inocente de lo que nosotros hicimos. Sin embargo, Él decidió entregarse por nosotros. Uh-huh. Ese es un gran amor, que como dice en Juan 3:16. Uh-huh. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dije, wow, Él me ama. Uh-huh. Y me amó desde que yo naciera, porque uh-huh. eso pasó miles de años atrás, 2000, no sé cuántos años atrás. Él ya había muerto por mí, sin conocerme. Ya se había entregado por mí. Entonces, eso fue lo que abrió mi mente. Sí. Y dije, wow, Señor, qué grande eres.
O capaz conociéndola, sí. ¿No? Porque Él sabe todo. Igual le amó, sí. Con nuestro pecado, sabiendo todo lo que sí. íbamos a hacer, lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y Él los amó. Y no, sí. Él puso, no era porque éramos buenas personas que nos amó, sino sí. por su gran amor.
Es que el ser humano pone su propio estándar. Sí. Se quiere comparar con el otro. Ay, no, mira, yo no soy como aquel. Me acuerdo de la oración que hizo
el fariseo.
Biblia, sí. Ay, es que yo no soy como aquel. Uh-huh. No, pues tal vez no eres como aquel, pero en la presencia de Dios es igual o peor. Uh-huh. Porque ya tienes orgullo y soberbia.
Exacto.
Entonces, ahí fue donde yo aprendiendo con la Biblia, eso uh-huh. digo, wow, Señor, qué grande eres.
Sí, y para aceptar al Señor hizo justo lo que mencionamos antes, ¿no? Arrepentirse. Sí,
arrepentirme y pedirle perdón. Mm. Porque no nomás es arrepentirnos, sino también pedirle perdón, porque le fallamos. Entonces, ahorita muchos cristianos dicen, ay, Dios es bueno, pues, ¿qué tiene de malo esto? Mm. Entonces, realmente no creo que seas cristiano. Si tú dices que puedes hacer esto y que Dios es bueno, entonces no has entendido quién es Dios. Porque Dios también es justo. Uh-huh. Entonces, hay que ver que por su misericordia hasta ahora no hemos sido consumidos.
Sí. Y tampoco saben lo que es el pecado.
No.
Que el pecado es rebeldía contra Dios. Sí. ¿No? Que mínimo que sea, no importa, es rebeldía.
Yo la veo más allá, uh-huh. hermana Lidia. Perdóneme que le interrumpa tantito antes de que se me olvide. La miro como es idolatría.
Exacto.
He entendido que la rebeldía, la desobediencia, es idolatría porque nos creemos nuestro propio Dios.
Exacto. Queremos controlar nuestras vidas, nuestro destino, uh-huh. y pensamos que nosotros tenemos la solución para hacer nuestra vida feliz.
Sí.
En vez de confiar en el Dios que nos creó y sí. que nos dio el camino para la verdadera uh-huh. felicidad.
Sí, así es. Entonces, ese es un pecado muy grande de la idolatría, uh-huh. que es lo que el Señor condena mucho, la idolatría. Entonces, al momento de que yo digo, no necesito de ti, estoy idolatrándome a mí misma.
Exacto. Y somos pobres dioses para nosotros mismos. Sí. No somos omniscientes, no somos omnipotentes, no sabemos nada realmente. Estamos uh-huh. viviendo y madurando, pero Dios nunca cambia. Él ya lo sabe todo.
Amén.
¿Cómo no confiar? No solamente en el Dios que es todo sabio, todo justo, pero también todo poderoso.
Amén.
Y todo bueno. Y aunque no entendamos por qué Él hace las cosas como las hace, podemos confiar en su carácter, encomendar uh-huh. nuestras vidas a Él y dejar que acomode las cosas. Y usted hizo eso.
Amén.
Y el Señor empezó a acomodar las cosas en su vida.
Sí. Y una de las cosas de leer la Biblia, decir, wow, el Señor conoce mis pensamientos.
Mm.
El Señor conoce ni lo que yo conozco de mí misma.
Sí.
Porque a veces uno cree conocer uno mismo, pero no.
Mm.
No. O sea, hay algo que en nuestro interior no sabemos realmente cómo vamos a actuar, uh-huh. pero el Señor sí lo sabe.
Ya, yeah. Y entonces, a veces actuamos mal y decimos, sí. ¿de dónde salió eso?
De
mi naturaleza pecaminosa.
Exactamente. Entonces, es una cosa que no se ejercita la carne. Uh-huh. Ya viene.
Sí.
Entonces, yo estaba aprendiendo que hay que alimentar el espíritu uh-huh. y que la carne mengue, porque si no, nuestra carne es pecadora, tremendamente sí. pecadora.
Sí, y mata sí. todo lo bueno en nuestras
sí.
vidas.
Sí, sí, sí,
sí.
Y el temor de contristar al Espíritu Santo, porque después ya no hay guía, ya no uh-huh. hay, está en una oscuridad, en veces se mete una oscuridad cuando contrista al Espíritu Santo, sí, porque no hay esa guía de qué es lo que quiere el Señor hacer en nuestra vida, cómo quiere que la llevemos. Y hacemos cosas que a veces nosotros mismos hacemos esas circunstancias, después estamos ahí, ay, que por qué lo hice, pero no quieres cambiar esa vida, quieres ir continuar con esa vida. Entonces yo me pregunto a veces, ¿realmente esa persona es cristiana? ¿Realmente está entendiendo lo que está haciendo?
Claro, porque el pecado es no solamente contra Dios, y también es contra nosotros, ¿no? El pecado daña todo.
Todo.
Y a veces la persona dice, bueno, ¿quién sabe lo que pasa en mi mente? Como dijo usted, el Señor conoce nuestros pensamientos. ¿Quién sabe que hago esto a escondidas? No va a afectar a nadie, es mi cuerpo o es mis pensamientos o lo que sea. Sin embargo, el pecado daña completamente. Sí. Nos daña en nuestra relación con Dios, sí, en nuestra relación con los otros seres humanos, en nuestra relación con la creación, y también en nuestra relación con nosotros mismos.
Sí.
Pero lo peor es nuestra relación con el Señor.
Sí.
Uno dice, bueno, eso no daña a nadie. Bueno, pero sí daña tu relación con Dios.
Sí.
Y aún siendo cristianos, vemos ese alejamiento que sentimos cuando desobedecemos al Señor. Y como dijo usted, estamos dañando lo más precioso que tenemos, que nuestra comunión con el Señor.
Sí.
Entonces, no vale la pena vivir en pecado.
De ninguna manera, porque como acaba de decir usted, lo principal es lo principal. Aunque haga las cosas escondidas ante el hombre, Dios lo ve todo.
Exacto.
Y realmente no vale la pena quitar esa relación que tenemos con el Señor por nuestro deleite, por nuestro pecado. Y Dios nos anticipa muchas veces, pero a veces no queremos escucharlo.
Sí.
Entonces ese es también el querer, sí te escuché, pero no lo quiero hacer. Y muchos dicen, es que Dios no me ha hablado. Sí te habla. Está la palabra, está la Biblia, pero realmente tú no lo quieres escuchar, porque no quieres enfrentar tu pecado, no quieres arrepentirte, y dices que Dios es bueno, y ahí tapas todo, pero...
Y después uno culpa a todos, menos a uno mismo.
Sí, hay justificación del hombre. Sí.
Entonces culpa a Dios, culpa a otras personas, a su ambiente, al gobierno, pero no se culpa a la persona que debe merecer esa culpa, que es uno mismo.
Exacto.
Por su pecado, por sus deseos que van en contra de Dios. Y hasta que uno reconozca eso, no le va a ir bien, o que capaz le va bien por un tiempo,
sí,
pero en realidad no se está dando cuenta que todo se está desbaratando,
sí,
porque está haciendo las cosas a su manera, ¿no? Y realmente debe arrepentirse inmediatamente y venir al Señor.
Amén. Hay algo que me llamó mucho la atención, lo que está pasando ahorita en el mundo con los gobernantes, ¿verdad? Y la gente acude al hombre y tiene su fe en el hombre. Pero yo le dije una vez a mi hermana, le dije, ¿qué el hombre no sabe que el pueblo tiene poder? Dijo, ¿cómo que el hombre tiene poder? Sí, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, yo voltearía, ¿verdad?
Sí.
Y los oiría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le ha olvidado al hombre quién es el que tiene el poder, quién es el que pone gobernantes, quién es el... Y cuando yo fui entendiendo, le digo, ¿pero por qué confían en el hombre? El hombre va a fallar, no importa si es muy bueno, no importa si promete mucho, al final de cuentas va a fallar. Volteen a ver a Dios y humíllense a Dios, y el Señor hará lo que nosotros no podemos controlar. Y estoy aprendiendo, y cada vez que aprendo más del Señor, digo, ay, Señor, o sea, ¿cómo perdí tanto tiempo en mi juventud haber tomado decisiones conforme a lo que tú querías, a tu voluntad? Pero sé que el Señor no llega tarde, sé que estoy en el tiempo de Dios. Nosotros nos dirigimos por tiempo, por espacio, por todo, pero Dios no. Dios está más que eso.
Sí. Y Dios por su misericordia trata con su pueblo, trata con sus cristianos, sus hijos,
sí,
que realmente confían en Él, que le aman a Él. Y Él dice su palabra, que usa todas las cosas para nuestro bien, aun cuando caemos, o a veces sin querer hacemos cosas, o como decíamos antes de que comenzara el programa, a veces seguimos doctrinas falsas por no saber, por no tener ese entendimiento, por no haber leído o discernido en la palabra lo que es correcto. Sin embargo, el Señor sabe cómo usarlo para nuestro bien, y todas las experiencias que vamos cargando, el Señor nos ayuda para ayudar a otros a veces, o para aprender a no ser lo mismo, ¿no? Y entonces Él puede transformar todas esas malas experiencias, esa inmadurez que tuvimos quizás por tantos años,
sí,
y ir ayudándonos y madurándonos para hacernos más con Jesús. Y eso es personal y único.
Inclusive, volvemos a cuando uno lee las escrituras, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de las falsas doctrinas, se da cuenta de que hay entretenimiento, se da cuenta de que hay cosas fuera de Dios, que se aparentemente dentro de la iglesia creen que son cosas de Dios. Pero cuando uno lee las escrituras, dice, oh no, esto no viene de Dios, oh no, esto no es enseñanza de Dios. Con la escritura yo me di muy cuenta de muchas cosas. Entonces, cuando vino el COVID, que cerraron las iglesias, ahí yo fue cuando más me aferré a leer la palabra, cuando más me aferré a acercarme a Dios, fue cuando fui creciendo en Él. En Él, porque no había mucho alimento en la iglesia que yo salí. Entonces, yo dije, ay, algo está pasando. Y me acuerdo que escuché la red. Y empecé con esa comezón,
Sí, ¿qué es Gloria esto? A Dios. Estoy escuchando algo que está en la Biblia.
Sí, esto me suena, esto creo que sí. Y ahí fue reconociendo, pero por medio de su palabra, por medio de la Biblia.
Sí.
Es muy importante.
Y eso es como podemos discernir, ¿no? Como dice el apóstol Juan también. Él nos da unas claves, como sabemos si alguien viene de Dios y cosas así. Jesús mismo habla del fruto de nuestras vidas. Entonces está la parte de la doctrina, está la parte del fruto de la vida. Hay varias cosas ahí que el Señor nos menciona para encaminarnos, para ayudarnos. Sí. Y es hermoso eso, pero también como que se necesita mucho denuedo de alguna manera, a veces en contra de nosotros mismos, porque a veces estamos en situaciones donde, bueno, pero mi familia está aquí, o me siento cómodo, o siento que estoy sirviendo a Dios en esta iglesia, o qué van a decir si me voy, o muchas cosas que lo mantiene uno atado a quizás estar en un lugar donde no es lo mejor y uno lo sabe. Y necesita el poder de Dios, pero también la obediencia de hacerlo para cambiar.
Sí. Muy cierto. Ahorita voy a contar sobre eso. Esa atadura que decía usted de alejarme de ahí fue fuerte, pero el Señor me fue dirigiendo cada vez más.
Muy bien. Bueno, vamos a seguir después de unos minutitos, hermana, y vamos a escuchar eso, cómo fue su lucha y cómo el Señor le ayudó y cuál fue el resultado, el buen resultado de haber obedecido al Señor.
Sí, aquí estoy, en la red.
Ya, gloria a Dios por eso. Vamos a volver en unos minutitos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, contigo desde el Aeropuerto Internacional de Denver hasta Westminster. Compartiendo la verdad en amor.
Sheridan, Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Atención, amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Imeldi, estamos hablando en el segmento anterior cómo usted tuvo mucha hambre por la palabra de Dios y durante COVID empezó a leer, realmente escudriñar la Biblia, y ahí escuchó también de Iglesia La Red, me imagino que en la radio.
Sí.
Sí. ¿Y qué hizo el Señor después de eso?
Cuando yo empecé a descubrir muchas cosas dada por la palabra de Dios y empecé a escuchar la radio a la misma vez, a la iglesia que iba una vez, escucharon que estaba yendo a la radio y me dijeron: yo no sé por qué escuchas esa radio, o sea, esa te va a confundir, esa no es la, no es correcto. Entonces me dio más como de oírla, a ver qué es lo que estaba pasando.
A ver si está bien o no.
Entonces ahí fue cuando dije, ¿por qué? Ah, ya sé por qué, porque no quieren que se den cuenta lo que está pasando acá. Entonces empezó como una lucha, decir, aquí no estoy creciendo, aquí en vez de venir a adorar al Señor, me iba más cargada, molesta por muchas cosas. Entonces dije, esto no está, no es lo correcto. Porque también a veces caemos en pecar, en enojarnos con los líderes o con algo. Y ese no era mi fin. Entonces decía, Señor, pero yo aquí vine por primera vez, ya tengo tantos años aquí. Se me hacía como algo muy difícil para mí dejar eso, ¿verdad? Uh-huh. Amar a mis hermanos, convivir con ellos. Me daban puestos que me decían, tú vas a ser encargada de esto, Pero decía, pero aún así tenga el mejor puesto aquí, si no está la palabra de Dios, si no hay sana doctrina, ¿qué me sirve yo estar aquí? Entonces, poco a poco el Señor fue trabajando conmigo. Y me acuerdo que en una de esas estaba, creo que es Ezequiel 34, creo que es el capítulo, donde habla sobre cómo los pastores van destruyendo las ovejas, ¿verdad? Las van pisoteando, van haciendo con ellas muchas cosas.
Sí.
Entonces dije, Señor, esto que estás tú diciendo, así me siento yo. Después me mandaron una, mi hermana me mandó una sobre el becerro de oro, ¿verdad? Que hablaba que a veces uno se quiere tanto a los pastores que se les hace difícil alejarse de ahí. Entonces dije, Señor, yo estoy haciendo mi propio becerro de oro en vez de seguirte a ti, creyendo que te estoy siguiendo a ti, porque es lo que hizo el pueblo de Israel. Se hizo un becerro de oro para adorarte. Pero ese no eres tú. Entonces, a mí me estaba pasando la misma situación, creyendo que estaba abandonando al pastor, creyendo que estaba abandonando esto, pero dejar lo más bueno que eras tú. Entonces, fue una lucha, hasta que le dije, Señor, ya no puedo. Guíame tú. Yo estoy oyendo al pastor Daniel Catarizano. Veo que él está muy enfocado en la palabra de Dios, está muy, muy, muy relacionado con la palabra de Dios, está dando lo que necesitamos realmente escuchar. Y un sábado me puse a orar y mi hermana Lauri tampoco ya no estaba yendo a la iglesia. Y decía, es que no podemos salirnos de la iglesia, como hacen muchos cristianos, irse al mundo. Porque a veces comete el cristiano ese error.
Sí.
Se sale de una iglesia lastimado y en vez de seguir buscando que Dios lo guíe, se va al mundo. Y es peor allá, porque allá está el león rugiente, viendo a quién devorar, ¿verdad? Está ahí esperando. Entonces dice, ay, Señor, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero continuar contigo, yo quiero seguir contigo. Guíame a dónde ir. Entonces fue cuando, vámonos, le dije a mi hermana Laura y le hablé el sábado en la noche, nos vamos mañana a una iglesia. Uh-huh. ¿Cómo, hermana? Sí, nos vamos a ir a una iglesia, se llama Iglesia La Red en Arvada. Uh-huh. Pues nos vinimos a la Iglesia La Red y miré un edificio grande, pero andaba yo, pues, ¿por dónde? Y me acuerdo que sale el hermano Otón, hermanas, aquí es donde ustedes querían venir, aquí es. Dije, wow, Señor. Me recibieron con tanto amor que hasta la fecha he sentido ese amor. Lo he sentido que yo pertenecía allí, ¿verdad? Y dije, Señor, es que cuando tú trabajas en una iglesia, cuando la gloria es para ti, eso es tremendo. Es un crecimiento tremendo, tanto personal como iglesia.
Sí.
Y es una de las cosas que me motivó a mí a seguir. A seguir y estar orando por otras personas que están en la misma situación.
Sí.
Porque tristemente siguen personas en las mismas situaciones, pero yo creo que ya está en el cristiano querer realmente agarrar la Biblia y ver, certificarse, que si lo que están oyendo va conforme a la palabra de Dios.
Sí.
Entonces,
y no solamente agarrar un versículo de aquí y allá o varios y mezclarlos.
No.
¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que realmente ese autor está diciendo y por qué?
¿Y
cómo eso tiene, está diciendo lo mismo en otras partes de la Biblia?
Sí.
Entonces, es entender realmente lo que dice la palabra y no solamente usar la palabra para los fines de uno. Eso es muy importante también.
Sí. Yo me agarré mucho de la vida de Pablo. No sé, me puse mucho a leer sobre Pablo, lo que hacía Pablo, y decía, wow. O sea, fue para mí un ejemplo muy grande eso, que Pablo, ¿verdad?, era perseguidor, y al último él tuvo que ser perseguido por amor a Cristo.
Sí.
Entonces dije, Señor,
qué transformación
tan, o sea, 360 grados de su vida, y wow, Señor, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? Porque solamente tú lo puedes hacer.
Sí.
Entonces, la otra vez dice mi esposo, dice, estaba hablando con otros, pues que no son cristianos, ¿verdad? Dice, yo ahora veo a mi mujer más contenta cuando viene de la iglesia que cuando iba a la otra iglesia. Digo, okay, entonces es un buen testimonio, ¿verdad? Sí. Es un buen testimonio y todo lo que está alrededor de ti, conforme te va en tu vida con Cristo, también va abarcando más. Y si es lo contrario, también va abarcando más para mal. Entonces, es una de las cosas que yo estoy tan agradecida con Dios de haberme puesto en este camino con la iglesia, la red, de conocer a mis hermanos. Estoy tan contenta, tan agradecida. Amo a mis hermanos. Amo estar en la iglesia. No sé. Sé que si falto un día o algo por X cosa, siento que me perdí mucho. Aunque lo puedo ver en YouTube y puedo, pero siento que me perdí, no sé, será el estar allí congregados, juntos. Digo, wow, Señor, si esta es una probadita en lo que viene eternamente, yo lo quiero.
Sí.
Yo lo quiero, o sea.
Es más, o sea, la palabra es lo crítico, lo más grande,
sí.
Pero es la comunión entre hermanos, el poder vernos, saludarnos, orar los unos por los otros, animarnos, que también nos hace falta.
Sí.
Es el plan de Dios que estemos en una iglesia, conectados los unos a los otros.
Sí, entonces es una de las cosas que yo miré aquí en la iglesia, la red, que también hay mucho discipulado. Muchos se abarcan mucho a que aprendamos la palabra, la Biblia, que la entendamos, la Biblia. Yo he invitado mucho a mi familia y está viniendo mi familia y dicen, wow, dice, la explica también el pastor, lee un versículo y los va explicando el contexto, qué significa, qué quiere decir, dice, y estoy entendiendo cada vez más. Y me acuerdo mucho cuando dice el pastor, hagan un noviazgo con la iglesia. No nomás vengan un día, hagan un noviazgo con la iglesia.
Sí.
Y yo les digo lo mismo, hagan un noviazgo con la iglesia. No se van a arrepentir, porque las cosas que vienen de Dios son para bien. No importa qué pasemos, qué circunstancias estemos, las cosas siempre van a funcionar con Dios bien.
Sí. Y eso es crítico. Cuando entendemos bien la palabra, cuando entendemos bien quién es Dios, nos prepara para enfrentar lo que sea que tenemos que enfrentar en la vida.
Sí.
Siempre aquí en la tierra vamos a enfrentar aflicciones, problemas, pleitos, ¿no? Porque somos pecadores, porque la gente de alrededor nuestro es pecadora, porque estamos plagados con eso.
Sí.
y necesitamos del Señor. Y a veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas, pero al saber quién Él es y que Él tiene algo bueno para nosotros, aunque las circunstancias parezcan opuestas, entonces podemos atravesar esas cosas con fe, aferrados del Señor, seguir adelante hasta que el Señor cumpla esa promesa que Él tiene.
Y es bonito. Una de las cosas que miré en Ezequiel sobre las ovejas, cuando fui la primer prédica del pastor Daniel Catarizano y en Arvada, habló sobre una oveja que literalmente está boca arriba, patas para arriba, muere, si no la levanta, si no la mueven. Dice, cuando viene el pastor y la voltea, está con sus patitas temblorinas. Y luego me quedé yo pensando, Señor, ese era yo. Le digo, gloria a Dios que tú me mandaste en un lugar que me va a levantar, me va a reforzar y voy a seguir creciendo. Porque yo me sentía de esa manera, sentía que no había perdido la salvación, porque yo siempre he creído que la salvación no se pierde, uh-huh. como trataban de enseñar ahí. Uh-huh. Pero sentía que me estaba debilitando. Uh-huh. No puedo explicarlo, no sé si muchos lo van a entender. Sé que tenía al Señor, pero al mismo tiempo sé que me faltaba crecer. Uh-huh. Entonces yo me sentía débil, uh-huh. sentía que muy fácil caía en el enojo, uh-huh. sentía que muy fácil estaba viendo las cosas de otra persona, estaba como cayendo...
malnutrida, quizás.
Como que un velo me estaba queriendo... ver las cosas grandes del Señor. Entonces, cuando yo empecé otra vez a Iglesia a la Red, como que otra vez, ay, Señor, gracias, ay, Señor, gracias. Y cada vez que tenemos ese discipulado, que tenemos la prédica, que leemos la palabra, que nos preocupamos entre hermanos, que oramos unos por otros, que nos afligimos o sonreímos o lloramos con nuestros hermanos, veo que qué hermoso es estar todos unidos en el Señor. Es algo tan grande, tan maravilloso, que mi familia también. Sí. Mi familia de sangre de Cristo, sí. ¿verdad? Acá es familia de ADN y la sangre, pero acá es la familia de sangre de Cristo. Uh-huh. Con no perfección, porque entendemos que entre hermanos pues no hay una perfección, pero al final de cuentas Dios es el que tiene el control.
Sí. Uh-huh. Y hay que aprender a perdonarlos, ¿no?
Claro,
a nosotros, ¿no?
Claro.
Aún en la Biblia menciona Pablo a veces, hey, ciertas hermanas, pónganse de acuerdo. Sí. O diferentes cosas así. Sí. Eso pasa porque seguimos, hay pecado dentro de nosotros.
Claro.
Estamos aprendiendo, creciendo en el Señor. No importa que somos a veces cristianos maduros, pero seguimos luchando en la carne.
Sí.
Seguimos siempre teniendo que depender de Dios. De eso no nos graduamos. Siempre tenemos que estar aferrándonos cada vez más al Señor. En contrario, ¿no? El cristiano maduro se aferra más el Señor porque conoce sus debilidades.
Sí.
Entonces, entender a ser maduros y ayudar a otras personas y no ser uno que trae ese conflicto. Entonces, crecer en el Señor y cada quien en la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a otros, a nutrir a otros, a edificar a otros.
Sí.
Y no ser el tropiezo, ni dentro ni fuera de la iglesia. Y a veces fallamos y ahí está una buena oportunidad para mostrar a Jesús y perdonarnos.
Y eso es muy importante. Porque cuando uno está conociendo al Señor en todas las áreas, tanto en el ofrendar, uh-huh. en diezmar, en servir, en orar por otra persona, en estar escuchando a un hermano, o sea, todo eso, solamente Dios es el que puede hacer eso. Uh-huh. Porque como decimos en nuestra carne, empezamos a decir por qué esto, por qué el otro, a cuestionar y por qué aquello y por qué así. Pero cuando entendemos lo que Dios quiere en nuestra vida y cómo la quiere llevar, es fácil vivir la vida en Cristo. Mm. Es ligera la carga. No dice que su carga no es gravosa, no es una carga, sino es ligera.
Sí.
Y la puede uno sobrellevar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no estoy cuestionándome en mi carne. Uh-huh. Porque en mi carne, si yo cuestiono ciertas cosas, digo, ay, caray, o sea, como que empiezo a verlo feo. Uh-huh. Pero no, cuando veo a Cristo, digo, wow, Señor. Y he aprendido mucho a decir, cuando pasan cosas así con personas que no tienen al Señor, digo, Señor, también por Él moriste.
Uh-huh, exacto.
Y eso me ayuda a decir, wow, o sea, no tomar coraje con esa persona directamente, digo, Señor, Él también te necesita.
Uh-huh.
Entonces, es la forma que vamos creciendo en el Señor.
Claro.
Y vamos representando al Señor. Tenemos que entender que cuando otro nos mira, no nos mira a nosotros. Nosotros somos representantes del Señor, somos embajadores del Evangelio. Entonces, con ese mismo conocimiento, es que debemos de entender, demostrar el amor a aquella persona que lo necesita. Exacto. Por más ofendidos, por más daño que tengamos, y a veces es en nuestras parejas. A veces mi pareja, a veces, ay, no, que muy cristiana, que muy... Uy, Señor, que no conteste nada, que no conteste nada. O cualquier detallito con mis hijos o algo, mostrarle primero la paz que vive en mí, que es Cristo Jesús, porque han suscitado a veces cosas de que mis hijos se escandalizan y que voy a hacer esto, que voy a hacer esto. Digo, no, eso no es lo correcto. Antes no podía decirles nada por no ofenderlos, antes no les decía por nada, por no, por darles por su lado. Dije, ahora ya no, no me voy a callar la verdad, porque si no les predico y si no les hablo la verdad, no les digo que están mal. Entonces, también eso, el Señor me ha dado crecimiento también en eso. Entonces, ¿cómo vamos a decir la palabra? Mi casa y yo te serviremos, Jehová, si no hablamos primeramente la verdad en la casa de nosotros.
Sí.
Entonces, eso también me enseñó el Señor, a hablar con la verdad, porque mi casa y yo te glorificaremos y mi casa y yo te adoraremos, Señor. ¿Y cómo va a hacerlo? Por medio de mi testimonio, por medio de la verdad. Ya no es mi verdad, ya no es lo que yo creo, ya no es lo que yo quiero controlar, sino es lo que el Señor está haciendo en mi vida y lo que el Señor requiere y quiere. Entonces, veo que ha funcionado. Porque un día estaba meditando la palabra y me acordé de la Torre de Babel. Y dije, Señor, yo estaba formando mi propia Torre de Babel, controlando todo, queriendo tocarlo todo. Y cuando vienes tú y la destruyes, destruyes todo. Le digo, Señor, pero en ti va a crecer fuerte. Todo lo que tú estás formando en mi hogar va a crecer fuerte. No sé cuándo pase, no sé de qué manera pase, no sé en qué tiempo pase, pero yo confío en ti. Sí. Porque si tu palabra lo dice, se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero ¿qué es importante? Decir la verdad y también comportarnos a la altura de Cristo. Sí. Eso es lo importante.
Como decimos en la radio, el lema, la verdad en amor.
La verdad en amor.
Realmente la motivación.
Duela.
Claro, la motivación tiene que ser con el amor del Señor, para el bien de la otra persona, no porque nos molesta, sino porque amamos a esa persona y esa persona lo que más necesita es la verdad. Estamos en una sociedad donde cada quien tiene su verdad.
Sí.
Mi verdad, como dice usted, mi verdad, la verdad como yo la puedo manipular, lo que me conviene a mí. Sin embargo, la verdad es objetiva, es lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos que sea. Entonces, la palabra de Dios es lo mejor para nosotros. Y aunque no quizás es lo que más queremos o nos haga sentir bien en el momento, en realidad es lo que, como decíamos al principio, nos va a dar vida. Y nos va a encaminar en lo que Dios quiere y lo que es mejor para nosotros. Entonces, esa dependencia de la palabra de Dios, esa obediencia a Él, el hablar la verdad, el amor a otras personas, es realmente lo más amoroso que podamos hacer. Porque lo que ellos necesitan es eso.
Sí. Y una de las cosas también, hablar uno con la verdad, también nos duele a nosotros mismos, porque sentimos el rechazo de la familia, sentimos el rechazo de un conocido, o la burla también. Pero eso no importa, porque al final de cuentas estamos para decir la verdad. No estamos para acariciar el pecado, no estamos para decir, está bien como lo estás haciendo, sigue así, no.
O no decir nada.
O no decir nada, porque yo digo, amo tanto a mis hijos, pero en el amor de Cristo veo que si mis hijos están cayendo al abismo, ¿cómo no les voy a decir que están haciendo eso?
Claro.
Entonces, para mí mucha gente me ha dicho que soy legalista, que soy religiosa porque los juzgo. Digo, Dios nos mandó a anticiparles, Dios nos mandó a advertirles. Eso también nos dijo el Señor que hiciéramos. Yo no soy nadie para juzgar y condenar a una persona, porque eso no es mi autoridad ni mi poder, pero sí para anticipar lo que están haciendo. Entonces yo le digo a mis hijos, si yo no te digo que el camino que tú vas va mal, entonces ¿qué clase de cristiana soy yo?
¿Y qué clase de madre?
¿Qué clase de mamá? Entonces si realmente no te amara como en Cristo Jesús, pues doblo mis brazos y no pasa nada. Pero yo lo amo por primeramente en Cristo, porque ya aprendí que primeramente es Él y en el amor de madre. Entonces yo digo, mijo, discúlpame, I'm sorry, yo sé que no te gusta, pero esto es la verdad. Y a Dios no le agrada esto. Y a Dios no le agrada esto. Entonces he aprendido que cuando uso su palabra tiene más poder que mis propias palabras.
Así es. Es la palabra de Dios, no la nuestra.
Sí.
Y la palabra de Dios, como decíamos, tiene vida, tiene poder. Y
de permitir que realmente el Señor les hable a través de su palabra, uh-huh, para corregir, para hacerles entender, para que puedan conocer realmente el amor de Dios y la verdad. Habíamos hablado un poquito, hermana, bueno, mucho hablamos sobre la verdad de la palabra, cómo se empezó a leer la Biblia y eso, uh-huh, empezó a corregir su corazón. También hablamos antes del programa sobre la experiencia de las realidades de la palabra de Dios, la verdad de la Biblia. Y es muy bonito no solamente crecer en entendimiento y en saber lo que dice Dios y cómo eso transforma nuestras vidas, pero también empezar a tener esa experiencia de lo que dice Dios en su palabra es real para nosotros. Me acuerdo cuando se fue con el Señor mi abuelito, que para mí fue una cosa tan bonita sentir la paz del Señor y tener esa esperanza tan fuerte, tan firme, del saber no es solamente algo que me estoy diciendo para confortarme, sí, pero yo sé, y ese conocimiento, esa esperanza era viva, es viva. Sí. Y eso es algo que se experimenta como algo real. Es difícil explicar, porque no es solamente una idea, no es solamente un versículo, es algo que es vivo, que nos da gozo, que nos da paz, porque es verdad, y no es solamente que me estoy convenciendo, me estoy diciendo una filosofía, sino que es real y por eso tiene resultados que produce vida en mi vida, ¿no?
Sí, mucha gente que no conoce sobre eso, ay, ya fuiste a que te lavaran el cerebro.
Porque no ven lo que nosotros vemos.
No ven, exactamente. Claro. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Gloria a Dios que me lo lavó. Porque mi cerebro, que yo llené desde que estaba en entendimiento de la vida, se acumularon muchas cosas que no eran convenientes ni edificantes para mi vida.
Oh, ¿verdad?
Ajá. Sí. Entonces dije, crecí en una mentira. ¿Cuál? La del enemigo. Que nada estaba mal, que estaba bien, que no era mala, que era esto. Entonces todas esas cosas que acumulamos en el cerebro, automáticamente se deteriora el cuerpo, pero cuando venimos a Dios y trae esa paz y trae ese gozo, somos otras, o sea, Dios ha transformado la vida muy diferente. Sí. E inclusive un día le dije a mi esposo, venía yo de la iglesia, y le digo, ay, qué gozo traigo, y luego me dice, ¿qué es eso? Es que no te lo puedo explicar, necesitas vivirlo, necesitas sentirlo, porque para ti, si te digo, esa agua está bien sabrosa, tú me haces decir, ah, pues es agua. Pero para mí es algo diferente. Yo ya comparé lo que es la alegría momentánea a lo que es el gozo eterno. ¿Entiende? Ahora yo les digo a mis hijos, ustedes su felicidad es, hoy sale un teléfono 16, mañana sale el 17, lo quiero tener porque me quiero sentir feliz, quiero sentirme pleno. No, eso es una mentira. Tú puedes comprarte cada vez y nunca vas a tener una llenura. Le dije, sin embargo, con Jesucristo, a pesar de circunstancias, no importa lo que, pruebas, todo lo que tengamos, a pesar de todo vamos a tener un gozo, vamos a tener paz, no importa lo que estemos pasando, va a haber paz y va a haber gozo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido y Él vive en nosotros. Entonces, me viene mucho también cuando Jesús estaba en la barca, estaba dormido, ¿verdad? Que estaban ellos, despiértate que nos morimos. Ahora digo, Señor, cuando yo estoy contigo, no importa lo que suceda, yo voy a estar contigo, no importa qué. Y una de las experiencias que tuve, como dices, de tener esa experiencia de paz, me acuerdo cuando mi hijo se fue a escondidas por la ventana y yo andaba desesperada y me salí a buscarlo. Le dije, vete, esposo, vamos a buscarlo, anda por ahí. Cuando el Señor me estiró la oreja y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me trajo ese versículo exactamente de cuando, ¿no ves que morimos? ¿No ves que no se va a hundir la barca? Pensé yo que el Señor estaba dormido en ese momento. Señor, ¿dónde está mi hijo? O sea, despierta. Sí. Y el Señor me recordó, yo tengo todo bajo control. Y le dije a mi esposo, regrésate, vámonos a la casa. Y dije, Señor, tú tienes en control todo. Y llegó una paz así. Y dije, Él va a tener el control de todo. Como a los 5 o 10 minutos... acá está tu hijo, me dijo mi sobrino, anda en tal lado, fui y lo recogí. Hermana, yo quería hacer con mi carne lo que no, pero el Señor me retuvo. Abrázalo. Amen. Y dile que lo amas. Y fue cuando dije, wow, Señor, o sea, tú hasta el control de mi vida, porque yo no sé qué hubiera hecho en ese momento, del enojo, del susto, del miedo. Pero el Señor hasta mi vida la controló para agarrar a mi hijo y decirle, te amo, te amo. Y eso también le sirvió a él, porque a veces cuando nosotros actuamos de nuestra manera como un ser humano, a veces dañamos a los hijos también. Pero cuando actuamos en el amor de Cristo, les damos una lección hermosa. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecida con ese Dios poderoso que está manejando mi vida, que ha cambiado mi vida, que como a diario de Él, porque Él es el pan de vida, ahora entiendo ese alimento. Uh-huh. Ahora digo, Señor, wow, Señor, gracias. Uh-huh. Gracias por lo que has hecho en mí. Gracias por amarme tanto. Gracias por tenerme en tu memoria día a día. Gracias por guardarme día a día. Gracias porque tu misericordia no ha sido consumida. Porque yo no soy perfecta. Yo fallo, yo peco. Pero gloria a Dios, me ha sacado de una vida de pecado. Gracias, Señor. Gracias. Y eso ahora he entrado yo como en ese de decirle a mi familia, no acaricien el pecado. No vivan en el pecado. No es lo mismo ser pecador que vivir en el pecado. Entonces, es algo que estoy haciendo con mi familia y que le he pedido a Dios que me dé fuerzas, porque necesitamos fuerzas de Él para hablar la verdad. Cuando le dijo a Josué, José, que dijo, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Sí. Entonces, es lo que tenemos que tener los cristianos, esforzarnos y ser valientes. A pesar de circunstancias negativas, siempre Dios va a tener el control. Y estoy muy agradecida con Él. Y digo, Señor, gracias porque nos dejaste la Biblia.
Sí.
Nos dejaste la Biblia y mi esposo dice, es un libro cualquiera, lo escribieron los hombres. ¿Y por qué no la lees? Si es un libro cualquiera, la escribieron los hombres, te reto que la leas, pero no se quieren enfrentar. Si ellos mismos ya dicen que es un libro cualquiera, ¿qué miedo le tienes? Entonces, hay algo de verdad que tiene poder la palabra de Dios. Aunque no tengamos el Espíritu Santo, nos enfrenta, porque esta es la verdad.
Así es. No hay otro libro que ha sido tan perseguido, quemado, destruido, pero que permanece.
Que permanece.
Y allí, que ha sido traducido a tantos idiomas, mucho más que cualquier otro libro. Es increíble, realmente es obra de Dios.
Sí.
Y le recomendamos a quien sea que nos está escuchando, lea la Biblia, pídale a Dios que se revele a usted a través de su palabra.
Sí.
Hermana, tenemos un minuto más.
Sí.
¿Hay algo más que quiera compartir con nuestra audiencia?
Pues lo que más quiero compartir, no endurezcan su corazón. A quien escuche el mensaje, abran su corazón. Y el Señor promete cenar con ellos y cenar con dice, como dijo, yo prometo, si el que abre la puerta toca su corazón, prometo cenar contigo y tú conmigo. Entonces, qué hermoso cenar con el Señor. Es un alimento tremendo.
Así es. Amén. Gracias, hermana Limeldi. Esperamos que esto ha sido de bendición para nuestra audiencia. Si es así, déjenos saber. Estaremos encantados de conocerle y ver cómo el Señor está trabajando en su vida. Muchas gracias por estar, hermana. Dios les bendiga y Dios bendiga a nuestra audiencia. Hasta pronto.
Amén.